La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El volumen total de agua subterránea en África es de aproximadamente 500.000 de kilómetros cúbicos, equivalente a 20 veces el agua procedente de las precipitaciones anuales en todo el continente.
En muchas zonas áridas y semiáridas del continente sería posible extraer agua para abastecer a la población, aunque no para cultivos intensivos, usando pozos manuales, dado que las reservas se encuentran a menos de 25 metros de profundidad. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de La Fuente de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Pues estupendo. ¿Regular? ¿Mal? Pues en unos minutos van a tener la oportunidad de mejorar su estado. Están en el mejor lugar, porque La Fuente de la Vida es un espacio que calma la ansiedad y alimenta el alma. Bienvenidos.
Claro que sí, como dice mi compañera Esperanza Suárez, prepárense para mejorar su estado con nosotros. Y es que eso es posible porque nuestro espacio está basado en la palabra de Dios. No mejoramos nosotros el estado de ustedes, pero Dios mismo sí. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Les doy la bienvenida.
Teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, La Fuente de la Vida, cuya idea original es de John Vernon McGee de su programa A Través de la Biblia, es un espacio que tiene un enfoque claro para dar a conocer buenas noticias, las mejores noticias que se puedan dar y que se puedan recibir, las buenas noticias de Jesucristo, un mensaje relevante de la Biblia y siempre con una actitud de respeto hacia otras creencias e interpretaciones. Y así tenemos oyentes de diferentes edades que se acercan a la Biblia desde distintas perspectivas. Algunos pertenecen a grupos catecumenales, otros se identifican como sacerdotes, monjas, estudiantes, profesores universitarios, amas de casa, estudiosos de la palabra de Dios, una variedad grande de personas. No sé si lo saben, pero durante el tiempo de misión de La Fuente de la Vida nos llegan testimonios hermosos de cómo la palabra de Dios traspasa fronteras y penetra con poder transformador en los hogares y, lo más importante, en los corazones.
Desde luego es extraordinario poder utilizar este medio para el crecimiento y la formación de aquellos que quieren acercarse a la Biblia de una manera profunda y sistemática, así que nosotros ya estamos listos. Sin perder tiempo, damos lugar a uno de los ingredientes característicos también de este espacio, la música. La canción de hoy suena así.
No tenía amor, pero llegaste a mí. Amarme y ahora sé sentir
amor, te amo, y en el libro de mis manos estás tú, oh, para darme más de lo que el mundo pueda, para hacerme descubrir lo que hay. Ese mundo que me brindas, ya que tú me tienes la vida. Voy de tu mano, me cuidas mis pasos, que de tus brazos nunca caigo, porque no hay amor como das tú. Cuando estás conmigo aquí en mi mundo todo está muy bien. Toma mi vida cuando quieras, ven y cálmame. Es que tu amor me da paz. Siento algo tan perfecto aquí en mi corazón. Solo tú tienes lo que quiero, tú eres mi razón. Contigo puedo luchar para darme más.
Hay personas a las cuales les gusta recurrir a la ironía. Están todo el tiempo atentas a cosas que ocurren en las conversaciones y en otros ambientes para así hacer comentarios jocosos con un cierto sentido del humor un tanto ácido que a veces puede sonar mal, pero que suele tener una intención graciosa.
Egipto y sus miles y no millones de dioses era una tierra en la que todo podía ser una divinidad. El hecho de que el faraón se cerrase más y más a las advertencias de Moisés llevó a Dios, al Dios de Israel, a mandar sobre Egipto una serie de plagas que afectarían a todo lo que era más sagrado para los súbditos del faraón. Empezando por su gran río Nilo, las plagas son referencias a las antiguas divinidades egipcias.
Alguien podría decir que fue una gran ironía hecha por Dios, que quería mostrar a los egipcios que por mucho que tuvieran diversos dioses, el único y verdadero Dios seguía siendo el mismo, el Dios de Israel. Por ello quiso mostrar su poder enseñando a los egipcios su gran grandeza y majestad. Hoy seguimos conociendo un poquito más sobre todas estas cuestiones a través del libro de Éxodo y eso sí, como siempre, con la ayuda de Virgilio Bagnoni.
Concretamente nos vamos al capítulo 8 y al capítulo 9 para ver algunas de esas plagas que mandó Dios sobre el pueblo de Egipto.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos Éxodo capítulo 8, versículo 6, hasta el capítulo 9, versículo 7. Terminamos nuestro programa anterior describiendo los efectos devastadores que tendría la segunda plaga, la de las ranas, sobre un país que ya había sufrido las tremendas consecuencias de la primera plaga, en la que todas las fuentes de agua de Egipto se habían transformado en sangre. Comencemos nuestra lectura bíblica de hoy leyendo los versículos 6 al 11. Y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y dijo: «Rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor». Y Moisés dijo a Faraón: «Dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río». Y él respondió: «Mañana». Entonces Moisés dijo: «Sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Y las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo. Solo quedarán en el Nilo». Una vez más, los magos egipcios pudieron reproducir una plaga, lo cual revela el poder de Satanás para engañar a los seres humanos. Resulta interesante observar que, aunque los magos fueron capaces de multiplicar las ranas, no pudieron eliminarlas. Faraón estaba tan disgustado con esta plaga que parecía dispuesto a prometer cualquier cosa. Dios estaba obligando a aquel rey a reconocer quién era él. Continuamos leyendo los versículos 12 al 15. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos, y las juntaron en montones, y la tierra se corrompió. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no les escuchó, tal como el Señor había dicho. Este pasaje nos ofrece una visión amplia del endurecimiento del corazón de Faraón. Se nos dice que éste endureció su propio corazón. La participación de Dios consistió en hacer salir a la superficie lo que ya estaba en el corazón de aquel rey. Leamos los versículos 16 al 19, que relatan la tercera plaga: los piojos. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto». Y así lo hicieron. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. y los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón: «Este es el dedo de Dios». Pero el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó, tal como el Señor había dicho. Hasta ese momento, los magos habían podido reproducir cada milagro realizado por Dios. Pero por algún motivo fueron impotentes para reproducir esta plaga. Si fue por medio del engaño que ellos pudieron repetir los milagros, por lo menos durante esta plaga finalmente reconocieron la intervención de Dios en estas calamidades. Gradualmente, Dios estaba convenciendo a los egipcios de que Él era el único y verdadero Dios. La adoración de aquellos dioses falsos se había introducido en la misma vida de los egipcios y en su rutina diaria. Este juicio debió traer repugnancia hacia Heb, el dios de la tierra. Heb estaba estrechamente relacionado con la tierra en todas sus fases. Este dios era el que informaba a Osiris sobre el estado de la cosecha. La palabra piojo puede significar mosquito. Su raíz significa cubrir, picar o pellizcar. Resulta interesante que los efectos de cubrir, picar o pellizcar no pueden ser logrados por un mosquito. Estas acciones describen más bien lo que hace un piojo. Un destacado zoólogo ha dicho que estos insectos forman un orden enorme cuya función principal es, en gran parte, actuar como carroñeros. Podemos imaginar que con la tierra apestando a ranas habría cantidades incalculables de piojos. Estos eventualmente pudieron librar al país de las ranas, llegando a ser al mismo tiempo una bendición y una maldición. Indiferentemente de la aparente ayuda que puedan haber representado los piojos, resulta interesante recordar lo que le ocurrió a un turista bien conocedor de Egipto, quien vio que la arena parecía moverse. Observando más detenidamente, comprobó que la superficie de la tierra era una masa de diminutas garrapatas, miles de las cuales estaban trepando por su pierna, ante lo cual se batió en retirada, recordando las palabras de este pasaje bíblico. Y el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Esta plaga no pudo ser reproducida por los magos egipcios. Dios había comenzado a dirigir su juicio contra la vida misma en toda aquella tierra. A continuación, vamos a leer el párrafo siguiente, versículos 20 al 23, que relatan la cuarta plaga, los insectos. Y el Señor dijo a Moisés: «Levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua y dile: Así dice el Señor: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra, y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal». Hasta aquel momento, las plagas habían venido sobre las tierras de Egipto y a Gosén, donde vivían los israelitas. Quizás algunas personas le habrán dicho a Faraón que, ya que Gosén también había sido afectada por las plagas, el fenómeno tendría una explicación natural. Puede que hayan atribuido las molestias a uno de los dioses egipcios. En esta coyuntura, sin embargo, todo quedó totalmente claro, cuando Dios declaró que a partir de aquel instante habría una diferencia y ninguna de las plagas siguientes tocaría a la región de Gosén, lugar de residencia del pueblo de Israel. En los días futuros, el juicio caería únicamente sobre la tierra de Egipto. El cuarto juicio era esta plaga de insectos. Muy probablemente se trataba del escarabajo sagrado, tal como era conocido en aquel país. Aquellos escarabajos, muchos de ellos de oro, fueron encontrados en las tumbas de Egipto. para el dios del sol, Ra, eran considerados sagrados. La severidad de esa plaga se refleja en el hecho de que esta vez Faraón estaba dispuesto a alcanzar algún tipo de compromiso con Moisés. Observemos la propuesta que Faraón presentó mientras el escarabajo sagrado invadía su tierra. Leamos los versículos 24 al 27. Y así lo hizo el Señor. Y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón y en las casas de sus siervos. Y en todo el país de Egipto la tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo: «Id, ofreced sacrificio a vuestro Dios dentro del país». Pero Moisés respondió: «No conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Andaremos una distancia de 3 días de camino en el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos manda». Se pretendía que el escarabajo egipcio representase a la vida eterna. Imaginémonos a aquel insecto convirtiéndose en una maldición para la gente y en una plaga sobre la tierra. Faraón quiso llegar a un compromiso. Haría 4 en total antes del final de las plagas. Moisés y Aarón querían que los israelitas hiciesen un viaje de 3 días por el desierto. Faraón estaba dispuesto a permitir que ellos realizasen sacrificios rituales, pero quedándose en el país. Esta situación me recuerda que muchos cristianos están dispuestos a llegar a este tipo de compromisos que son utilizados por Satanás, el adversario de Dios, para mantener al cristiano dentro de sus dominios, bajo su control. Se trata de ser cristianos, pero no con una mentalidad estrecha, estricta y radical, presentándonos como retrógrados, sino con una mente amplia y flexible y sin cambiar nuestra vida, adaptándola a las situaciones que se presenten. Pero debemos destacar aquí que si nuestra vida no cambia, es una evidencia de que no somos realmente cristianos. No estoy diciendo que haya que realizar buenas obras para ser cristiano, porque somos salvos por la fe en Cristo, lo cual excluye las obras. Pero cuando colocas tu fe en Jesucristo para que te salve, tu vida cambia y se pone en evidencia tu conducta cristiana. Porque la personalidad interior debe ser cambiada en primer lugar. Hay algunos sectores del cristianismo que han efectuado tantos compromisos ajenos a su fe que, utilizando la analogía de nuestro pasaje bíblico, podríamos decir que están aún viviendo en la tierra de Egipto. Y no se puede establecer una diferencia entre el cristiano término medio y la persona no cristiana normal de nuestra época. Es como si estuviésemos participando como jinetes en una carrera de caballos con 2 caballos, por ejemplo, uno negro y otro blanco. Podemos pretender cabalgar con ambos, con un pie en cada caballo. Esta situación podría soportarse mientras ambos caballos corriesen en la misma dirección. Pero si ellos decidiesen marchar en direcciones opuestas, tendríamos que decidir con cuál caballo desearíamos continuar. En nuestra historia bíblica, Moisés no aceptaría el compromiso con Faraón e insistió en que el pueblo de Israel pudiese salir para un viaje de 3 días por el desierto para ofrecer sus sacrificios rituales al Señor Dios. A continuación, Faraón se decidió a ofrecer un segundo compromiso. Leamos el versículo 28. Y Faraón dijo: «Os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio al Señor vuestro Dios en el desierto, solo que no vayáis muy lejos. Orad por mí». Esta vez, la concesión de Faraón era levemente diferente a la anterior. Nuevamente comprobamos que el pedido de Faraón de que orasen por él no era más que un engaño para ocultar sus verdaderas intenciones. En este versículo que acabamos de leer, se ve claramente que la voluntad del soberano no era la de obedecer a Dios, sino la de librarse del castigo que Dios estaba enviando sobre él y el pueblo egipcio. Pero continuamos leyendo los versículos 29 al 32 para ver el final de aquel incidente. Entonces dijo Moisés: «He aquí, voy a salir de tu presencia y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. Pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor». Y salió Moisés de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo como Moisés le pidió, y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno solo. Pero Faraón endureció su corazón también esta vez, y no dejó salir al pueblo. Y así fue que una vez más, Faraón puso en evidencia sus íntimos deseos. Llegamos entonces a Éxodo capítulo 9, versículos 1 al 7. Este capítulo incluye los siguientes temas. Los ganados de Egipto fueron heridos con una plaga muy grave que provocaba la muerte. Los egipcios mismos fueron heridos con forúnculos que eran erupciones ulcerosas muy dolorosas. Finalmente, Dios envió la plaga del granizo durante una espantosa tormenta. En primer lugar, algunas observaciones. Dios continuó su confrontación con el corazón obstinado del faraón y su pueblo. Mientras el rey resistiese al Señor Dios, la tierra de Egipto y sus habitantes sufrirían aflicciones y desastres. Hasta este capítulo se nos ha dicho que Faraón endureció su propio corazón, pero ahora se nos dirá que Dios endurecería el corazón de Faraón. La negativa persistente de éste a reconocer al Señor y a reconocer sus deseos provocaría que el poder de Dios desencadenase la destrucción. En realidad, el deseo de Dios en todas las épocas es enviar sobre nosotros dones, bendiciones y salvarnos. Pero nuestra negativa puede transformar esas bendiciones en maldiciones. Así fue en el caso de Faraón. Leamos los versículos 1 al 7, que nos describen el anuncio a Faraón de que si persistía en su actitud, llegarían las siguientes calamidades, como la quinta plaga, la peste sobre el ganado. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Ve a Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, he aquí la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel». Y el Señor fijó un plazo definido diciendo: «Mañana el Señor hará esto en la tierra». Y el Señor hizo esto al día siguiente, y perecieron todos los ganados de Egipto. Pero de los ganados de los hijos de Israel, ni un solo animal murió. Y Faraón envió a ver, y he aquí, ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Podría haberse pensado que a la luz de lo que estaba ocurriendo, Faraón cambiaría de actitud, se rendiría y permitiría que los israelitas saliesen del país. Era una realidad evidente que Dios estaba implicado en esta plaga y que se estaba ocupando directamente del rey y de su pueblo. En Egipto, no lejos de las pirámides, puede visitarse un lugar donde se encuentran centenares de momias de toros que han sido reverentemente embalsamadas y sepultadas en sarcófagos. Apis, el toro negro, era adorado en Egipto. El segundo templo en tamaño edificado en este país estaba situado en Menfis y fue dedicado a la adoración de Apis, el citado toro negro. Se creía que Apis era una encarnación de Ptah, de Menfis, y que había sido engendrado por un rayo de luna, destacándose por varias características. Se pensaba que un nuevo Apis nacía cuando uno viejo moría. El toro muerto era embalsamado y sepultado en Menfis. Entonces su alma pasaba al más allá como Osiris Apis. En consecuencia, podríamos decir que lo que los egipcios estaban adorando durante la plaga era un toro enfermo, lo cual habrá hecho sonreír a Dios, quien estaba dirigiendo sus juicios contra esta atroz idolatría que ejercía tanta influencia tanto sobre el pueblo egipcio como sobre los israelitas, que, como veremos más adelante, se desviarían hacia la idolatría. Estamos viendo que Dios estaba enviando plagas por medio de animales e insectos a los que los egipcios, en su superstición e idolatría, otorgaban un valor sagrado, habiéndolos convertido en un objeto de culto para adorar a sus dioses. Pero, ¿qué ha quedado de todo aquel sistema religioso como un legado para futuras generaciones? De todas formas, también hoy hay ideas filosóficas, corrientes de pensamiento y dogmas modernos a quienes el ser humano de nuestro tiempo atribuye un carácter sagrado, inamovible e incuestionable. Es que Dios en la historia va colocando a personas e ideas en su debido lugar, un lugar de precariedad con un carácter efímero y transitorio. Estimado oyente, frente a tantos mitos que van desapareciendo, te invito a aferrarte a alguien que es eterno, tan eterno como sus palabras, que constituyen la palabra misma de Dios. Pero en realidad no soy yo quien te invita, es Él el que te trae las buenas noticias del Evangelio. Tener una relación personal con Él significa tener la vida eterna. Recuerda aquellas palabras del Hijo de Dios que leímos en el Evangelio según Mateo capítulo 24, versículo 35, en un contexto de caos total entre los seres humanos que vivirán en tiempos futuros, aunque quizás no muy lejanos, cercanos a su venida al mundo. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.
Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros podcasts, por supuesto en lafuentedelavida.com, desde donde pueden acceder también a nuestras notas y bosquejos.
La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano, número 7, posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
Hasta pronto, amigos, y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial, producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.